Vale, 3, 2, 1. Vale, a ver si. Bueno, buenas tardes. Empezamos la clase número 3 de acceso para literatura española. Y la clase de hoy, siguiendo el temario del equipo docente que nos marca las pautas desde Madrid, vamos a tocar o vamos a abarcar un poquito el tema del comentario de texto. En la primera clase vimos la presentación de la asignatura, de las PEC, de las pruebas de los exámenes, el temario, etcétera, etcétera. La segunda clase ya nos metimos en teoría con generación del 98, generación del 27, los sismos de vanguardia, hechos significativos, contexto histórico, etcétera, etcétera. Y ahora nos meteríamos en el apartado del comentario. ¿Vale? Comentario. Si leéis 10.000 manuales, tendréis 10.000 maneras de hacer un comentario de texto. Yo lo que os voy a poner es más o menos el estándar que suelo utilizar en DENIA, en la asignatura de estilística y métrica. ¿Vale? Esa asignatura sigue muchísimos, digamos, modelos o manuales. Y hay unas características comunes que nos comentó el equipo docente que podían ser interesantes. Y las podéis utilizar aquí para el comentario. Bien. Primero que nada, hay que diferenciar el comentario de. Buscaremos unas cositas. El contexto. Es decir, el fragmento de esta obra dentro de la obra a la que se refiere, si lo conocemos. La obra en el autor y el autor en el movimiento. ¿Vale? Esa sería la presentación. Eso haciendo un párrafo, da igual, no sé, dependiendo del tamaño de tu letra, una persona normal escribe aproximadamente unas 10 palabras por línea. O sea, dependiendo del tamaño. Una buena introducción, 6, 7, 8 líneas como mucho, si estás súper inspirado. Más, ¿vale? Eso ya depende de ti. Bien, fragmento de la obra creo que sería la parte más difícil de esta presentación. Entre 6 y 8. ¿Vale? Si ves que vas muy sobrado y quieres meter, no sé, alguna obra relacionada o que haga referencia, eso ya es cosa tuya, depende del tiempo. ¿De acuerdo? Yo siempre digo a la gente que le doy clase que. Los exámenes, si durasen una hora más o 2 horas más, normalmente la nota aumentaría un 20 o un 30%, pero aquí el enemigo es tu reloj, como siempre. ¿Vale?
¿Será una hora o 2 semanas?
¿Cómo?
¿Duran una
Son de
hora?
una hora.
¿Cómo?
Por eso lo que os exigen ahora de acceso, luego en carrera ya os exigirán el doble. ¿Vale? Fragmento dentro de la obra. Esto es relativamente difícil de hacer, pero a ti en este caso no te va a costar mucho. ¿Por qué? Muy fácil. Porque si es un poema es o Machado o Sabina. Y las letras de Sabina a las letras de Machado van un mundo, sabiendo que el tema de Machado va a ser España, el dolor de España, el sentir del pueblo, el dolor por la situación del país. Mientras que los de Sabina serán de amor o de, vamos a llamarle bohemia, por no decir otra cosa, ¿vale? O sea, la diferenciación de los autores lo tendrás muy fácil. En cambio, si es teatro, ya sabes que es Lorca, que es la casa de Bernarda Alba. ¿Verdad? Vale. Si es poesía, enseguida sabrás o podrías detectar incluso el título del poema. Porque tienes unos poemas seleccionados. En cambio, si es teatro, si es prosa, tú solo vas a tener teatro, te lo digo para más adelante, podrías poner incluso el acto. Esto es normalmente si nunca te ponen un fragmento en teatro, me refiero. No te ponen un fragmento para ir a matar, sino que te pondrán, por ejemplo, ¿qué decirte yo? ¿Has empezado ya con la casa de Bernarda Alba?
No.
Casa de Bernarda Alba más o menos es matrimonio concertado, matrimonio no querido, hija se rebela, madre súper ultra autoritaria que es viuda lleva la casa como si fuera aquello un cuartel militar. Ella es la reina de la casa, se hace lo que quiere y hija, digamos, que no tolera ese matrimonio, está enamorada de otra persona, ¿de acuerdo? Sabes cómo acaba, ¿no? Bueno, no te hago spoiler, ¿vale? Pero no tiene pinta de acabar bien. O sea, normalmente en la casa de Bernal Alba suelen poner la escena final. La escena final es, si tú ves el teatro, bueno, si lo lees primero, si ves la obra de teatro, la escena es Bernarda subiendo la escalera, casi en silencio, se nos oye el tac, tac del reloj, ¿vale? Bernarda subiendo la escalera y las hijas diciéndole, pero ahora, y ella, ¡silencio! ¡Silencio! Y la obra acaba con un silencio. Pues te pone esa escena. O sea, son escenas muy fáciles de ver. Lo detectarás enseguida.
Vale.
Si tienes la suerte de que te sale poesía, te puedes lucir. Porque... A ver ahora. No se ha detectado vídeo, pero sí, sí que se me oye. Sí, es que el internet aquí es muy flojito. Primero y principal. Después tuve que pedir un usuario nuevo, reconectarme, y cuando me reconecté se puso a actualizarse el ordenador. Me tuve que cambiar de aula. Como me daba tiempo, tuve que hacer la clase con el móvil y la segunda clase ya me dieron una aula normal. O sea, lo de ayer fue espectacular. Bueno, fragmento dentro de la obra. Vamos a localizar más o menos dónde está. Luego, obra dentro del autor. Pues esta obra pertenece a tal, publicada en tal, como no tienes muchas fechas que memorizar, pues este es Campos de Castilla, es 1902, si no recuerdo mal, publicada en 1902, y luego autor dentro del movimiento. Ahí hablarías sobre Machado y la generación del 98. O sea, ahí te puedes explayar un poquito más. Pues he dicho, entre 6 y 8 líneas, si pones 10, pues mira, bienvenida sea.
Sí,
¿de acuerdo? O sea, esa intro ya le va a hacer al corrector ver que tú estás dominando o que sabes de qué va esto. ¿Bien? Luego, párrafo siguiente. O sea, segundo párrafo, tienes que ponerle el tema principal. El tema es una línea. Ahí no le cuentes tu vida, ni te explayes, ni nada. El tema principal, el dolor por la situación de España, o el dolor de España, o los sentimientos del autor por el país, por el declive del país. Te coges una de Sabina, pues el problema de, yo qué sé, te habla, te pone, yo qué sé, Barbie Superstar, por ejemplo, te habla de prostitución, de alcoholismo, de drogadicción en Madrid. Si te pone, yo qué sé, amor a medida, pues te habla del enamoramiento rápido del artista. Si hablas de, yo qué sé, si coges el poema de 69.g, es un homenaje que hace él a las emisoras de radio estas que ponen por la noche. Es decir, allí tenéis que ir mirándolo poco a poco. Vale, eso sería el tema. Y luego ya harías un resumen, también, el resumen cuanto más corto mejor. Ahí no quiero que te explayes mucho, porque el resumen, digamos que es sintetizar y no mucho, 3-4 líneas, 5 como mucho. Resumen. Probablemente puedas dividir el texto, que sería lo que es la estructura interna. La estructura interna son las partes que tiene. Imagínate que te ponen un texto de Lucía Echevarría, ¿vale? De novela. Y tienes medio texto en descripción y el otro medio texto es un diálogo. Pues tienes dos partes claramente diferenciadas. Te ponen un poema de Machado o de Sabina. Pues los dos primeros tercetos está hablando sobre la cara de la mujer. Los dos primeros cuartos está hablando sobre la cara de mujer. Los dos segundos tercetos está escribiendo sus manos. Y los seis últimos versos está hablando sobre su forma de ser, por ejemplo. Te está escribiendo exactamente cada una de las partes, cada una de las partes de qué está hablando. ¿Vale? Esa sería la estructura interna. O sea, internamente podemos dividir el texto en tres partes claramente diferenciadas. O sea, eso es una frase estándar que suelo utilizar yo para dividir, aunque luego me cueste la vida encontrar las partes, pero pones eso. Internamente podemos dividir el texto en tres partes claramente diferenciadas. ¿De acuerdo? Y en el momento que tienes eso, pasaríamos ya a lo que es el análisis puro y duro. El análisis puro y duro lo podemos dividir en varios planos. ¿Bien? Realmente, a ver, que me meto un poquito de zoom.
Tercetos has dicho antes, ¿no? Tercetos.
Sí, por ejemplo.
Tercetos o cuartetos, ¿no? Es cuando son cuatro líneas, cuatro versos.
Cuatro versos por estrofa es un cuarteto. Tres versos es un terceto. Cinco, vale. Puede ser una quintilla. Eso, si quieres, vas muy perdido en eso.
No es que vaya perdido, pero es información que no tenía.
Es información que te daré, no te preocupes.
Para
el próximo día te lo preparo.
Porque como vocabulario de asumir o de especificar, pues en este terceto es una sabia. Ahí no sabía
cómo entender. Vale, a ver, tipos de estrofa, y hemos dicho generación del 27 para el próximo día. Vale. Bien, y ahora empezamos ya con los planos. Para hacer análisis estilístico, tienes que hablar o tocar el tema de los planos. Planos hay cuatro que son morfológico, luego lo le puedes hacer una ojeadita.
¿Los planos es para?
Para análisis de las figuras literarias. ¿Vale? Normalmente con cuatro planos hay quienes los subdivide, pero para un acceso nos sobra. El primer plano es el plano morfológico. El plano morfológico te habla sobre los tipos de palabra que emplea. Tipos de palabra que emplea.
¿Has dicho plano morfológico?
Morfológico.
¿Es más fácil?
¿Para?
¿Para qué sirve el plano morfológico?
Para decir los tipos de palabra que hay, los tipos de palabra que predominan. Tienes, por ejemplo, un texto narrativo. Pues en un texto narrativo va a haber abundancia de verbos. De verbos. Si es un texto descriptivo, va a haber abundancia de adjetivos. Si es un texto, por ejemplo, poético, un poema, pues ahí habrá alternancia entre nombres y adjetivos. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son las figuras que más suelen aparecer aquí? Vale. Pues mira, la primera figura que suele aparecer, la que más aparece, es el epíteto. Apunta. Epíteto, ¿cómo suena?
¿Qué son los planos morfológicos?
Sí, estamos dentro del plano morfológico aún.
Epíteto,
¿cómo suena? ¿Qué es un epíteto? Pues es un adjetivo innecesario. Y ahora me explico y verás.
¿Adjetivo innecesario?
Innecesario. Innecesario o intrínseco. Vamos a poner innecesario y ahora verás por qué es innecesario.
Vale.
Estás leyendo el poema de Machado, por ejemplo, y te habla de... la blanca nieve. Pues, ¿cómo va a ser la nieve? ¿Rosa? Blanca es un adjetivo que va intrínseco con nieve. O la oscura noche. Noches iluminadas, pues a no ser que vivas en Noruega y tengas una aurora boreal, o quitas. La triste muerte. ¿Vale? O el frío hielo. Son adjetivos que van con una palabra siempre. ¿Vale? Esos epítetos son adjetivos, pero hay algunos sustantivos que también van por narices junto, que es muy difícil que te salga, pero por ejemplo, si yo te digo la palabra prolegómenos, ¿vale? ¿No has escuchado eso? ¿En la radio nunca? Los prolegómenos del partido.
Ah, vale, sí.
¿Y si te digo los aledaños? Los aledaños del... del campo. O sea, ahí no son adjetivos, sino que son sustantivos que van juntos.
Vale.
Tú aquí lo que tienes que buscar son adjetivos que digas, ostras, claro, pues la... Pues si estamos en Castilla, pues hablamos, por ejemplo, de la seca tierra. La tierra allí normalmente está bastante... No sé, no es... La fina arena de la playa. Pues la arena de la playa normalmente, como norma general, está fina. ¿Vale?
Vale.
Es así, una figura que sale bastante.
Vale.
Políptotón. Siguiente figura. Dentro de morfológico. Cuando cambiemos de plano, te...
Ah, vale.
Políptotón.
Políptotón.
Sí. Bueno. Uf, cuando veas los ceumas y le das panadiplosis, que no vas a ver.
Políptotón.
Vale. ¿Qué es un epítetón? Una palabra derivada. Me explico. Muerte, morir, moribundo, mortal. Esas cuatro palabras están en tu poema. Ostras, mucha casualidad, ¿verdad, no? Ese hilo, esa raíz, es un políptotón. Esas cuatro palabras forman un políptotón, porque estoy derivando o sacando palabras derivadas de una palabra original. Mar, marino, marinero, marítimo, submarino, submarinista, políptono. Un políptono realmente es una derivación. Por ejemplo, también otra figura que suele salir es la asíndeton. ¿Cómo suena? No, no tiene nada. Asíndeton.
Asíndeton.
Sí, todo junto. La síndeton es la ausencia de conjunciones y la presencia de comas. Si tú quieres darle un ritmo lento a tu poema, coma, escribes, coma, piensas, coma, redactas, coma, y posteriormente finalizas. En cambio, si quieres darle un ritmo rápido, utilizas conjunciones. Y miró por la ventana, después hizo no sé qué, también, pero, es decir, le estás dando un ritmo rápido. Las comas, la síndeton, es ritmo lento, ¿vale? Ritmo pausado.
Vale. Pues la ausencia de conjunciones
es la síndeton. Y te digo la contraria, que es la polisíndeton. ¿Qué es la polisíndeton? La presencia de conjunciones para un ritmo rápido.
Polisíndeton.
Sí. Polisíndeton.
Es la presencia de conjunciones.
Sí. Para dar un ritmo rápido.
Con la presencia de conjunciones era un ritmo más...
más rápido, más vivo, más alegre también. Normalmente la síndeton es para cosas más solemnes, más tristes. Verás que en Machado hay mogollón de síndeton. Verás mogollón de comas y poquitas conjunciones.
Vale.
¿Vale? Esas cuatro figuras, epíteto, políptoton, asíndeton y polisíndeton, son las que más suelen aparecer dentro del plano morfológico. ¿De acuerdo? Vamos al segundo plano. El segundo plano es el plano fonético. Plano fonético, obviamente, pues hablas de fonética, hablas de sonidos. Bien, ¿qué es lo que más nos llama la atención? En un poema. Al principio de verlo, pues por ejemplo, la exclamación. Salía la palabra, ahí queda un blanco. Exclamación, sí, los signos de exclamación.
O sea, esto es una...
una figura, sí. ¡Qué hermoso día! ¡Qué bello paisaje! Pues si ya empieza con signos de exclamación, te está aludiendo al plano fonético. ¿Vale? Después hay otra figurita que se llama, bueno, que la englobas dentro del vocalismo. El vocalismo son las vocales que utiliza el autor. Cuando tú das fonética, incluso en el cole se daba un poquito de fonética muy, muy, muy light, que te habla de vocales abiertas y vocales cerradas, ¿vale? Sí. Vocal abierta, pues es tan sencillo como abrir la boca, la primera vocal que te sale es la A, la E, la O, la I y la U.
¿Eso se llama?
Vocalismo.
Vocalismo.
Las vocales abiertas son la A, la E y la O, y las vocales cerradas, la I y la U. ¿Por qué se llaman así? Pues porque abro la boca o la cierro. Mira qué sencillo.
Claro.
¿Vale? Esta pequeña tontería es fácil de ver y fácil de analizar.
Las letras son A, E y
O.
O.
Y esas
las otras son
las cerradas.
La I y la U son las.
¿Para qué sirve una vocal abierta? Pues una vocal abierta normalmente es un tema positivo, un tema alegre. Y las vocales cerradas, la I y la U, son para temas más negativos. O sea, lo puedes poner ahí que... vemos la presencia de vocales abiertas, pues tal, 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 en estos versos, en los que alude a la belleza de la amada. Mientras que los últimos versos vemos más persistencia o más presencia de la I y la U, ya que está tratando el tema de la pérdida de la amada que ha fallecido, por ejemplo, la I y la U. ¿Vale? Eso sería el vocalismo, vocales abiertas, vocales cerradas. Otra figurita sería la paranomasia.
¿Paranomasia?
Sí. La paranomasia son...
Paranomasia.
Sí. La paranomasia son juegos de palabras para dar dinamismo al poema. Hay una, por ejemplo, mira. ¿Te suena algo del grupo Los Rodríguez?
¿Qué?
Los Rodríguez, ¿te suena?
No.
¿Andrés Calamaro, te suena?
No.
Vale.
No, no,
no. Tienen un trocito de una canción que dice: del árbol una hoja se cayó. ¿Vale? Pero si la ves, es, tú, destacando, dice: del árbol una hoja se cayó. Vale, pero si lo ves escrito, no es se cayó, no cae la hoja del árbol. Dice, del árbol, una hoja seca. Yo. De que estoy seco y que estoy triste, porque luego continúa la canción, es de desamor, ¿vale? Un juego de palabras.
Ah, un juego de palabras, sí, yo no me gusta.
¿Vale? Incluso hay gente que te dice que es se cayó. Lo sé. Cayó. Cayó el amor, ¿vale? Cayó la presencia. Es decir, eso es un juego de palabras también. A mí una de las que más me gusta y que es más usable en la vida, que no es tan complicada y tan rebuscada como esta. Cuando ves, yo qué sé, que alguien ha hecho una injusticia, yo qué sé, en el fútbol, por ejemplo, que cae un tío al suelo y ves que no es penalti y va otro y tira el penalti y se lleva el mérito, ¿vale? Y le dices, jo, valiente cobarde.
Ah, sí.
¿Vale? Me decís, el menudo cobarde, dices, valiente cobarde, ¿vale? O, menudo listo, ¿de acuerdo? Son términos contrarios, pero estás haciendo un juego de palabras con ellos. Yo lo que más utilizo es...
Esa forma parte de una paranomática.
Sí, es lenguaje paranomático, exactamente. Y ahora viene una de mis figuras literarias favoritas, que es la aliteración.
¿Aliteración?
Sí.
¿Aún seguimos en el trabajo con la
vida? Sí, aún estamos ahí.
Aliteración.
Aliteración. Si tú lo buscas en cualquier manual o en cualquier web, yo jugaría un café contigo que te pondría en este ejemplo, que a mí no me gusta, nunca lo he entendido. El ala leve del leve abanico. Vale. Aquí la aliteración es de la letra L. La letra L, personalmente no la veo muy, personalmente, muy fonética, no tiene mucho sonido. No copies este ejemplo, copia este que te voy a poner ahora y entenderás lo que es una aliteración.
¿Aliteración qué significa lo que te voy a poner?
La imitación de un sonido.
Imitación de un sonido.
Sí. Mira, vale, es que si pones... Si pones en Google, el buscador, el ala y luego una L, ya te sale el ala leve del leve abanico. Le pinchas y te sale, a ver, ¿dónde está? Sí, es de Rubén Darío, ¿vale? Que desdenes rudos lanza bajo el ala leve del leve abanico. Vale, ahora verás, como este ejemplo, te queda más claro lo que es una aliteración. Imagínate que estás viendo una película romántica o estás besando a tu pareja con calma y tranquilidad y le dices esto tan bonito. Se escuchan sus susurros y sus sollozos. ¿Has visto? Este es el bueno. Se escuchan sus susurros y sus sollozos. Es decir, cuando estás besando a una persona, en silencio, en intimidad, lo único que se oye es el... ¿Vale? Esa imitación, en este caso, tú la consigues con este sonido, con una S. ¿Vale? Fíjate que en un mismo verso tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 S.
Claro.
O sea, canta muchísimo. Que una persona meta 11 S en un verso tan corto como relativamente es este, es una alteración como una casa. Y tú preguntarás, ¿es solo la S? No. La S es para cosas más... íntimas, amorosas, es la que más sale, ¿de acuerdo? La top es esta. Pero también puede aparecer la R y la T en temas más tristes, más bélicos, más crudos, por ejemplo. Truenan y retumban tamborradas terribles. Aquí la R es el sonido que estás repitiendo. Esto de íntimo y personal y de amoroso tiene lo que yo de trapecista, no, es decir, absolutamente nada. Aquí estás cambiando totalmente, ¿no? Incluso la T también te la diría.
Claro, eso sí me la
tengo. 2, 3, 4. Tienes 4 T's. Y la R... Estos dos sonidos serían más para cosas solemnes, más crudas, más crueles, más bélicas, como quieras llamarle. Lo que más te va a salir va a ser la S y en menor medida la L. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es una aliteración? La imitación de un sonido de la naturaleza. En este caso, de un beso, de un golpe, de una tormenta, que podría haber estallado por aquí también toda una tormenta. ¿Vale? Cambiamos de plano. Vamos al plano semántico. Dentro del plano semántico podemos empezar por algo sencillo que es la comparación. Sí, comparación es comparar un término real con otro. Un término real con otro usando la partícula como.
¿Partícula?
O la palabra como.
¿Cómo?
¿Cómo? Ejemplo. Mi amigo es como mi hermano. ¿De acuerdo? Aquí amigo es como mi hermano. Tengo la partícula como, tengo un primer elemento de la comparación y un segundo elemento de la comparación. ¿De acuerdo? Y ambos términos son términos reales, que pueden ser, ¿de acuerdo? No es algo de superhéroe, ni mágico, ni nada, no. Es una persona que es como mi hermano, ¿de acuerdo? Me trata igual que mi hermano, es familia para mí.
Claro.
En cambio, la comparación tiene un término superior. Un término superior que se llama metáfora, que es la siguiente figura.
¿Metáfora?
Sí. Ese sí que te sonará.
Sí, ese sí que te sonará.
¿Vale? ¿Qué es la metáfora? Una comparación sin usar como, sin usar como, entre un término real y uno irreal. Entre un término real y uno irreal. Ahora vemos eso de real e irreal. Mi sol. ¿De acuerdo? Aquí el tú sería el primer elemento de la comparación. El sol sería el segundo elemento de la comparación. No está como, ¿vale? Manchadito. Y este es un término real.
Claro.
Real, porque tú, pues sí, te puedes manifestar, estás aquí delante, te puedo ver. En cambio, tú en ningún momento de tu vida te puedes convertir en un sol. Claro. Bueno, no te puedes convertir en un sol de ninguna manera. ¿De acuerdo? ¿Más o menos?
Sí.
Comparación. Uso el cómo y son dos cosas que pueden ser. Metáfora. No uso el cómo y hay una cosa, digamos, que es una cosa exagerada, una cosa imposible. Dentro de la metáfora puedes encontrar metonimias, sinécdoques, etcétera, etcétera, que no voy a explicarte porque son tipos de metáfora. La metáfora lo engloba todo. No vamos a meter más información porque no es necesario.
Claro.
Quiero liarte más. Lo que sí que hay un tercer nivel de la metáfora, que es muy fácil de ver, sobre todo para cuando toque el tema de Sabina, que es la alegoría.
Alegoría.
Sí. Es muy sencillo, ¿eh? Una alegoría es una sucesión de metáforas. Cuando empiezas a leer y ves que en el poema hay una metáfora, 2, 3, 4, 5, 6, hostia, que hay una retefila de metáforas, eso es una alegoría, ¿vale? Tú puedes analizar por dentro luego si son metáforas o comparaciones, pero al ver una detrás de otra, detrás de otra, eso se llama alegoría. Punto. ¿Ok? Vale. Siguiente figura literaria, la sinestesia. Muy bonita. Muy bonita y muy fácil de ver también, ¿eh? Estás aún dentro de semántico, ¿eh? Sí, sinestesia.
La sinestesia.
Sí. ¿Qué es la sinestesia? La mezcla de los sentidos. Los cinco sentidos mezclados. Ejemplitos. Bueno. Si yo te digo a ti la palabra lágrima,
lágrima,
¿qué adjetivo te viene a la cabeza?
Llorar.
Adjetivo, adjetivo.
Adjetivo. Llanto.
Eso es un nombre. Una cualidad de la lágrima.
Eso acaba.
Sí, sí. No se te ve, pero sí. Si me ve solo, se me ve bien.
Vale, ¿has dicho?
Un adjetivo, una cualidad de una lágrima.
Suave.
No voy por ahí. Te caen las lágrimas aquí. Te cae una lágrima aquí. ¿Qué te viene?
Salado.
Salada. Pero las lágrimas son saladas. Vale. Y si yo te digo... Se oyen sus lágrimas.
Se oyen sus lágrimas.
Sí. Mira, ¿ves? Y he hecho una literación también. Sin darme cuenta...
Sí.
Me he dado la literación. Vale. Las lágrimas no se oyen. No es una cosa que vaya... soy una lágrima.
Claro,
no.
Sí,
las lágrimas saben. He mezclado el oído con el gusto.
Aunque no tenga mucha coherencia.
Aunque no tenga mucha coherencia. O por ejemplo, Laura Pausini, ¿tampoco te suena?
Sí, sí, sí.
Vale.
Mi madre
va a entrar. Muy grande, muy grande, muy grande. El perfume de sus cabellos, creo que era. El perfume, estoy mezclando el olor con el tacto. Vale, porque el pelo no huele, a no ser que te eches algo encima, ese olor corporal, ¿vale? Pues esa mezcla de sentidos, porque si hubiera dicho el tacto de sus cabellos, ya no tendríamos. Pero claro, ya te ha mezclado los dos sentidos. ¿Vale? Hay que ser muy bueno para hacer esto, también te lo digo, ¿eh? Hay que ser muy bueno. Esto,
Tengo una cosa, yo puede ser, y alguna cosa que es una pregunta.
¿Alguna vez qué?
¿Alguna cosa de las plantas que hemos dicho habría hecho sin darme cuenta?
Por supuesto.
Porque los juegos de palabra me gustan mucho y habría hecho alguna
Sensación sinestesia, vale. Esta la has hecho seguro. Hipérbole. Con H y con B.
Hipérbole.
La hipérbole es una exageración.
¿Una exageración?
Sí. Una exageración del estilo... Le cayó el mundo encima. Ha suspendido hasta el recreo.
Claro.
Mira, esa es muy buena también.
Sí, sí, sí.
Ha suspendido el recreo y le han convalidado cantina. Esa que utilizábamos nosotros. Le cayó el mundo encima. No, el mundo no puede caer de encima. No es un...
Claro, no es algo literal.
No, no es algo literal. Personificación. ¿Vale? La personificación es dar cualidades humanas a las cosas. Y me jugaría contigo lo que quieras, que has utilizado de esta.
A ver, seguro que la tengo.
El viento susurra su nombre o...
Por ahí.
O silba su nombre, también podríamos haber puesto. Luego hay una parecida, que es la animalización, que como su nombre indica, es dar cualidades animales a las cosas.
Animalización. Dar cualidades animales.
Animales a las cosas. Y está seguro. Vamos, está seguro que la has usado. El mar ruge. El que ruge es el león o el tigre. El mar no ruge, el mar se mueve. Y ya está. ¿Vale?
A la que más he personificado, a la palabra que más le ha dado cualidades humanas suele ser nostalgia y
nostalgia. La nostalgia me acecha, por ejemplo.
Sí, o la nostalgia me habló, cosas así. Eso es también personificar, ¿no? Que me
diga una... Sí. Dar una cualidad humana. He cometido un pequeño errorcillo en la paranomasia, que he dicho era un juego de palabras, ¿verdad? Vale, y te he puesto el ejemplo de valiente cobarde. Táchalo. Ese valiente cobarde.
Ah, sí, claro.
No. Porque hay un nivel superior que siempre se me olvida explicar, que es la última figura de plano semántico, que es la que vamos a ver ahora, que se llama oxímoron, con X.
¿Oxímoron?
Oxímoron.
Vale.
Y ahí sí que pones que son. Mira, te leo literalmente lo que te he puesto. Luego te lo puedes descargar en casa, ¿vale?
Sí, claro.
Complementar una palabra con su contrario. Complementar una palabra con su contrario. Pues ahí pones lo del valiente cobarde. ¿Ok?
Sí.
Y ahora vamos al último plano, que es el sintáctico. Plano sintáctico. Cuarto y último plano.
¿Sintáctico?
Sí. Y te repito, que luego lo buscarás y tendrás subplanos con... Planos 2.0 con 85 figuras más.
No.
Si eres capaz de usar de todas las figuras que te he dicho 10, te sobra.
Sí, no. Te sobra. Yo creo que tengo material.
Sí, es más, y Machado verás que es muy, entre comillas, básico porque suele utilizar las mismas. Que es... Esto también me apunto. Sacar figuras básicas de Machado. Vale, esta sería la chuletilla para el próximo día. Dentro del plano sintáctico. Vamos a la más fácil, que sería la anáfora.
O sea, pero ¿cuál sería el significado del plano sintáctico?
El orden. El orden de la oración. Empezamos con la anáfora.
Anáfora.
Sí. Muy fácil de ver. La anáfora es la repetición. De la primera palabra. A principio de verso.
A principio de verso.
Solo la primera palabra, ¿eh? Mis viejos amigos, mis pensamientos. Dos personas. Fíjate que te pongo lo de primera por una sencilla razón.
Sí.
Mira, viejos es un adjetivo. Pensamientos es un nombre. Dos es un determinante. Son palabras totalmente diferentes, ¿verdad?
Sí.
Bien. ¿Qué pasaría? Es adjetivo, nombre y determinante, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo hago así? Mis grandes problemas, mis altas expectativas, mis viejos recuerdos. ¿Vale? Este es el determinante mis, ¿vale? Aquí ya tengo tres adjetivos. Y aquí tengo tres nombres o sustantivos. Cuando repito la estructura, no solo una palabra, esto se llama paralelismo. O sea, un paralelismo sería una especie de ampliación de una anáfora. Literalmente, ¿qué es un paralelismo? Pues pones paralelismo es la repetición. Es la repetición de una estructura. La repetición de una estructura. Pues yo te he puesto ahí determinante, adjetivo, nombre. Puede ser verbo, sujeto y complemento directo, puede ser cualquier combinación, pero que se repita, como mínimo en dos versos. Pues en dos, pues en 14, ¿eh? Da igual. Pero hay gente muy buena que es capaz de rizar el rizo y capaz de convertir un paralelismo en un quiasmo.
¿Quiasmo?
Quiasmo.
¿Quiasmo?
Sí. ¿Qué es un quiasmo? Es un paralelismo invertido. Y ahora verás cómo. Viejos amigos. ¿Vale? Aquí tengo el adjetivo, aquí tengo un nombre, aquí tengo un nombre, aquí tengo el adjetivo. Le doy la vuelta. ¿Vale? Hay una especie de barrera aquí en medio. Y le cojo la tortilla y le doy la vuelta. Adjetivo, nombre, nombre, adjetivo. Incluso de aquí le puedes sacar que esto y esto serían una figura nueva que te va a aparecer ahora dentro del sintáctico, que es la antítesis. Que esta sí que la has usado mil veces.
Antítesis.
Sí.
¿Eso forma parte del quiasmo?
No, eso, digo, aprovechamos el ejemplo y así ves que en una figura, en un verso puede haber varios. ¿Qué es una antítesis? Términos contrarios. ¿Vale? El oxímoron te los pone uno al ladito del otro. ¿Vale? El valiente cobarde, acuérdate. Pero la antítesis te lo puedo poner aquí, aquí, allá y allí. Tú, por ejemplo, en un poema puedes ver luz y oscuridad, día y noche, en el 2, en el verso 2 y el 17. Puedes ver vida y muerte en el 3 y en el 13. Puedes ver viejos y nuevos en el 1 y en el 8. Eso sería antítesis. Palabras o adjetivos o verbos que significan lo contrario. El oxímoron tiene que estar junto. ¿De acuerdo?
Vale.
A ver, ¿cuál podemos sacar de aquí? Es más. Mira cuántas es este destacado ahí.
Sí.
Ahí tienes una.
Cinco.
Aliteración.
Sí.
O sea, en un versito aquí, te he sacado tres figuras en un momentito. ¿Vale?
Vale.
A ver. Siguiente figura. La paradoja. Ese sí que te suena, ¿no?
Sí.
La paradoja es la inexistencia de algo, la inexistencia de un término sin algo contrario. Y ahora verás un ejemplo muy absurdo y muy fácil de memorizar. La típica de si no hubiera guerras, no habría paz. Y hay una muy chula, que nunca me acuerdo de quién es, ni cómo es al 100%, pero te sonará. Que era, es mejor haber amado y sufrido que nunca haber sufrido. ¿Vale? Si no te hubiera conocido, no hubiera roto el corazón, pero si no te hubiera conocido, nunca habría sentido lo que es el amor, más o menos. Es, decir,
claro.
Es una paradoja, es decir, me has destrozado la vida, pero si yo súper feliz contigo, pero me has destrozado la vida. Es eso de la pescadilla que se muerde la cola. Quiasmo, paradoja, antítesis. Bien. Antes hemos visto la hipérbole, que es la exageración, y ahora viene el hiperbatón.
¿Hiperbatón?
Hiperbatón. Sí. El hiperbatón es la alteración del orden sintáctico normal. Alteración del orden sintáctico normal. Y tú dirás aquí, ¿qué es el orden sintáctico normal, no? Pues los españoles tenemos la sana costumbre de utilizar esta estructura. Sujeto más verbo más complementos. Y ahora, ¿cómo harías un hiperbatón? Pues, por ejemplo, tú eres de Star Wars.
Lo conozco, pero no.
¿Cómo habla el maestro Yoda?
Ah, claro.
¿vale? Estudiar debes tú mucho, mano. ¿Vale? Te he metido el verbo aquí, te he metido el sujeto aquí, te he metido un complemento circunstancial aquí y aquí te he metido un vocativo. O sea, le he pegado la vuelta a la oración total y absolutamente.
Sí. Vale,
hemos hecho hiperbatón, antítesis, paradoja, quiasmo, anáfora, paralelismos. Ok.
Paralelismo en un poco, ¿no?
Sí, sí. Está por aquí. Bien. Nos quedan tres cositas que sería el yo poético.
El yo poético.
Yo poético. Que como su nombre indica, es la presencia del emisor en el texto. La presencia del emisor en el texto. ¿Cómo lo puedes localizar? Muy fácil. Bien, yo aquí te he puesto un alegato egoísta total y absolutamente y, vamos, te lo patentaría como ejemplo de yo poético perfecto. Aquí hay cinco presencias del yo poético. ¿Sabrías localizarlas?
Hay cinco.
Sí, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco.
Del yo poético.
Sí.
Bueno, pues yo...
Una.
Sufro. No, vale. Mi. Me. O me duele, no sé si van las dos.
Me.
Conmigo.
Vale. Acabas de utilizar un verbo en primera persona en singular, yo poético, y luego uno, dos, tres y cuatro... pronombres personales, es decir, los cuatro pronombres personales que hay, yo, mi, me, conmigo.
Claro.
Si fuera tú poético, que eso no existe, tú, ti, te, contigo. ¿De acuerdo? O sea, cuando veas cualquier pronombre en primera persona singular o cualquier verbo en primera persona singular, es presencia del yo poético.
El tú poético no existe. O sea, se pone así...
No he analizado nunca un poema con un tú poético. Que puede existir y se puede hacer, sí, pero lo veo súper absurdo. Tú tité contigo, pues mira, puedes. Es más, hay un.
Tú sufres ya que tú te duele que no estás contigo.
Un poquito esquizofrénico, pero. Es más, hay un disco de Sabina, si no recuerdo, creo que es disco completo, no solo es canción, que se llama Yo mimé conmigo. No, Yo mimé contigo. A ver.
¿Mime?
Yo, mi, me, contigo. A ver, yo, mi, me. Buf. Del 96. Y es yo, mi, me, puntos suspensivos, contigo. Si es que es muy bueno.
Es muy... Poético, ¿no?
Ahí es una mezcla entre el nosotros poético, ¿vale? Esta figura normalmente recomiendo que la hagáis en caso de extrema necesidad porque es muy fácil de ver, pero claro, tienes muchísimas figuras para lucirte a la hora de comentarlas. Te he dicho esto de los planos... Bueno, espera, vamos a acabar con figuras y luego te diré lo.
¿Cuántas tengo? Lo digo para hacer un
momento. Verbos. Ah, ves si quieres.
No,
ves, ves, tranquilo.
Eso no implica casi
mucho. Ves, ves. Son dos horas. Se me ha pasado a mí. Son 7:15. Vale, continuamos para bingo. A ver, tenemos dos cositas más, que sería, primero que nada, el análisis de los verbos. El análisis de los verbos, deberías... ¿Tiempos verbales cómo lo llevas?
¿Tiempos verbales?
Presente, pasado, futuro, condicional. Vale, bien. No te voy a poner ninguna trampa. A ver, para que veas el ejemplo. Si todo el poema está en presente, pues bien. Si todo el poema está en pasado, pues bien. Si todo el poema está en futuro, pues mira, presente es algo actual, está pasando ahora, bla, bla, bla. Si ves que todos los tiempos verbales están pasados, están en pasado, pues habla de algo que ha sucedido y ha acabado, bla, 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 bla. Si su futuro es una predicción. Claro. Bien. Pero, ¿qué pasa con esto? Si yo le pongo, por ejemplo, vienen y te colocan eso. Y tú ves que por aquí tenemos un éramos, un estoy y un estarás. Es un verbo en pasado, es un verbo en presente y es un verbo en futuro. ¿Cómo comentas eso? ¿Cómo comentarías ese uso que ha hecho ese autor tan genial? Eso yo, en un momento aquí de inspiración, usando tres tiempos verbales. Pues me imagino que el poema será más largo. Pero, justamente, en este trocito de aquí, hay una correlación, o hay una evolución, o hay una secuencia temporal, como quieras llamarle, entre los tiempos verbales. Habla de un pasado feliz, habla de un presente triste y de uno mucho más desalmado y mucho más amargado en un futuro. Pues aquí hay una correlación entre los tiempos verbales, presente, claro, pasado y futuro. ¿Cómo suelen poner esto? Normalmente lo hacen por estrofas, es decir, la primera estrofa está en presente, en pasado, la segunda está en presente, la tercera está en futuro, por ejemplo.
La estrofa que sería de... del cuarteto, por ejemplo, hay incluso un cuarteto.
Ejemplo. Tienes. Tienes un soneto, ¿vale? Son. Son dos cuartetos y dos tercetos.
Vale.
Vale. Imagínate que aquí está en presente. Perdón. En pasado, aquí está en presente, y estos dos están en futuro. Este es un cuarteto, otro cuarteto, y estos son los tercetos.
Vale.
¿Qué te está describiendo una mujer? Normalmente, cabeza, cuerpo y el modo de ser, por ejemplo. Esos sentimientos. ¿Qué te está describiendo España? Que es lo que te describe Machado. Antes, ahora y un futuro claro. Normalmente el soneto se diría así.
Vale.
Que te ponen una, yo qué sé, una décima, una octava, lo que sea, siempre se puede dividir en partes. Y cada una de esas partes normalmente va asociada con un tiempo verbal. Vale, pues a eso me refiero yo con lo de los verbos.
¿Un soneto que sería? ¿Literal tal cual la estructura que no
es eso? Es estructura.
Los dos cuartetos y los
dos tercetos. 14 versos de 11 sílabas.
O sea, que combinar un poco... Bueno, como has hecho tú el libro tuyo de que en una...
Puede ser que salga. Es decir, tienes... El apartado este de los verbos siempre déjatelo para el final cuando si dices, ostras, es que no encuentro ninguna figura más. Tengo que completar. Tengo que demostrarle que sí que entiendo, pero justamente me han puesto un poema que tiene poca chicha. No me lo puedo lucir. Le colocas esto. Déjatelo como...
Vale.
La ensalada, ¿vale? Come el primer plato y el segundo, la ensalada, si te quedas con hambre, te la comes. Pues esto sería la ensalada, porque es que no es muy bonito de comentar tampoco. Tú te luces con las figuras bonitas, pues con la metáfora, sí, con la sinestesia, etc.
Está claro.
Y lo último que podías poner sería Los tipos de oración.
¿Tipos de oración?
Sí. Tipos de oración, me refiero a oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. ¿De eso te acuerdas?
Me suena.
Ah, te lo explico en un plis. Oraciones coordinadas son aquellas que tienen esos nexos. I, E, pero. O sea. ¿Vale? Y sinónimos. Cuando tengas uno de esos nexos, pues un sinónimo de o sea. Quiero decirte en plan, pero en plan lo utilizan ahora, antes no se utilizaba ese en plan. Es decir, un sinónimo de pero, no obstante. Es más, en las de Sabina tienes una canción preciosa que se llama Y sin embargo. No debería, y sin embargo, ¿vale? Y que, además, todos estos versos son coordinados. ¿Qué significa que sean nexos coordinados o oraciones coordinadas? Están al mismo nivel independiente. Son independientes. Si son independientes, yo puedo leer un trozo de la oración y el otro trozo de la oración. Te pongo un ejemplo para que lo veas más fácil.
Sí.
Ella era feliz y él no sufría por nada. Tengo el nexo I. Es un nexo coordinado, como hemos dicho. Y yo puedo leer esta oración 1, oración coordinada 1. Y esta oración coordinada 2, totalmente independientes, y sacarle el significado. Ella era feliz, ¿vale? Estoy entendiendo. Él no sufría por nada. También son dos oraciones independientes. En cambio, ahora cuando veamos las subordinadas, verás como una de las dos no tiene sentido. Cópiate ese ejemplo, cópiate. ¿Puedo?
Sí.
Las subordinadas son todas aquellas que tienen los otros nexos. Por ejemplo, ¿qué, quién, cuál y luego cualquier anterior? Y te pongo un ejemplo para que lo veas y veas lo que es la subordinación. Tal y qué.
¿Es esto?
En los nexos, tal y qué. Y ahora yo te digo, vamos a leer media oración y otra media oración. ¡Ostras, Manu! cogió tal velocidad.
¿Qué es esto?
Y tú dices.
Claro.
O te dicen, hey, ¿qué se estampó? ¿Quién se estampó? ¿Por qué? ¿Dónde?
Claro.
Te falta algo, están incompletas, ¿verdad? Mira esta. Dijo que cayeras, que callaras. Bien, tengo esta oración y tengo esta oración. Manu, dijo claramente, me falta algo, un silencio tal. Que callaras qué, quién, que callaras yo, ¿por qué? ¿Ves? Me falta algo. Esa chicha es una, son oraciones, estas realmente las... Donde está el nexo, la conjunción o el adverbio, es la subordinada. ¿Vale? La oración subordinada es dependiente. Tú no puedes leerlas individualmente. Aquí te falta algo y aquí no te enteras de nada.
Claro.
Las coordinadas es todo lo contrario. Son más bonitas, más difíciles de hacer también y tienen sentido individualmente. ¿Qué pasa? Que las subordinadas es difícil que veas. ¿Vale? También te digo, es difícil que veas. Pero las coordinadas, como tienen nexos, las puedes poner también como oraciones coordinadas o polisíndeton. Porque la polisíndeton te he dicho que era usar conjunciones.
Sí.
Lo que te he puesto de i, e, pero, no obstante, todo eso, son conjunciones. O sea, las puedes usar incluso en dos sitios. ¿Cómo lo puedes adaptar? Las puedes decir... En este poema vemos cómo predomina la polisíndeton en las conjunciones tal, 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 que coinciden con un número X de oraciones coordinadas. Punto. Esto le da un carácter más rápido al poema, ya que el autor quiere tal, 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 tal. ¿De acuerdo?
Vale.
Bien.
¿Me das un ejemplo de adverbio?
Una de adverbial.
Sí, un ejemplo de adverbio.
Sí. Eso lo puedo borrar, ¿no?
Sí.
A ver, una que es... entre... Dejó el equipo ya que se lesionó, ¿vale? Tu nexo sería ya que. Tendrías que sería porque, ¿vale? Tenías un adverbio de causa en este caso.
Eso sería el adverbio.
Sí, en este caso sí. Realmente es una locución conjuntiva con función de adverbio, pero te equivale a porque. Porque es un adverbio de causa.
Vale.
Mira, espera, te voy a poner una más fácil incluso. No iré si llueve. Este sí es un adverbio condicional.
Vale.
La condición de la principal es la subordinada. No iré si llueve. Si no llueve, sí que iré.
Vale.
¿Vale? Bien, estas figuras están en un documento dentro de la clase que te puedes descargar que se llama comentario final. ¿De acuerdo?
Vale.
Te he puesto dos más que son solucionario de Lope y en estos campos de la tierra mía. En el solucionario de Lope te he puesto un poema. Chicho, voy a empezar. No, ya empezamos como el otro día. A moverse. En el En el poema del hombre que te he puesto, es un poema que se puso bastante de moda hace 2 años, porque era el anuncio de la Generalitat Valenciana, de qui ho ha viscut ho sap, de quien lo ha vivido lo sabe. ¿Te suena esa de despertarse, escaparse, salir, huir? ¿No te suena esa anuncio?
Sí, sí,
vale.
No, no.
Eso es de Lope. Eso es de Lope. O sea, ese poema tiene 300 y pico años. Es chulísimo y lo que han hecho es adaptarlo. Está muy bien. Y yo te he puesto aquí lo que sería el análisis. Por ejemplo, dentro del plano morfológico hablo de los adjetivos. La mayoría de los adjetivos que aparecen, que lo tienes aquí en el documento también, son adjetivos negativos. ¿Vale? Imagínate que epítetos, que es lo primero que te había dicho en la clase de hoy, ves 2 o 3, o no ves ni uno. Dices, ostras, pues voy a ver qué adjetivos hay. Feliz, ¿cómo era? Feliz, esquivo, no me vienen ahora a la cabeza. Pues todos esos adjetivos los puedes dividir en negativos o positivos. Entonces, lo que es, encontramos adjetivos positivos en la primera parte del poema, cuando dice tal, 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 tal. Pero en la segunda parte pasan a ser más negativos con los ejemplos de tal, 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 tal. Ahora tú siempre tienes que poner ejemplos y por qué. Pues porque al principio, en la primera parte, te está hablando del amor, que era feliz, época al pasado, era súper romántico, súper fantástico, maravilloso. Pero en la segunda parte, pues, o se le ha muerto la mujer, o el país está yendo al garete como Machado, y hemos perdido el imperio. O sea, te hace una comparación entre una parte y la otra. Políptotón, por ejemplo, en ese poema te había puesto amor y amar. No había mucha cosa más para analizar ahí. Asíndeton tiene una barbaridad este poema, porque decía, entre la segunda y la tercera estrofa te dice, satisfecho, ofendido, receloso, olvidar el provecho, amar el daño. ¿De acuerdo? Ahí tenías toda esa red de fila, no hay ni una conjunción, todos son coma, 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 coma. Dentro del fonético hay aliteraciones, una barbaridad, sobre todo de la letra R y la S. Dice desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo. Aquí te ha jugado con la S y con la R, pero vamos, una barbaridad de veces. Espera. Ahora. Vale. Vale. Ah, bueno, viste, dentro del plano semántico, por ejemplo, hay 32 metáforas, es una barbaridad, ¿no? Hay 32, o sea que cuando había muchas metáforas una detrás de otra, ¿cómo se llamaba?
Cuando había unas metáforas...
Cuando había una sucesión de metáforas una tras otra, ¿cómo se llamaba? Alegoría, ¿vale? Alegoría. Y solo aparece el término imaginario en los primeros 13 versos. Dice, amar el daño. Comparación. Ahí te compara, los únicos elementos que compara es beber veneno por licor suave. No te he utilizado el como. Beber veneno como licor suave ya no sería, perdón, ya sería una comparación, digamos, pura en este caso. La hipérbole, la exageración. Un cielo en un infierno cabe. Exageración, porque hay un cielo en un infierno. Dentro de personificación no había ninguna, del yo poético tampoco aparece ninguna, pero de hiperbatón sí. La hiperbatón era... La hiperbatón era, el hiperbatón, perdón, era la alteración del orden sintáctico. Sí, sí, sí. Pues te lo he reducido, ¿eh? Que hay una barbaridad. Con esas te sobra por todos los lados.
Pero de estas cosas
no salen en el examen. De las que salen en el examen están ahí, seguro. ¿Todas las que hay ahí salen en el examen? No. ¿Las que salen en el examen están ahí? Sí. Como era aquello de no son todas las que están, pero sí que están todas las personas. ¿Vale? A ver, te dice también.
También sería una metáfora, por ejemplo, una frase tipo he escuchado mucho, ahogar mis penas.
Ahogar mis penas lo veo más como una personificación. Le das cualidad humana a la pena, la ahogas. Que también es una hipérbole, es una exageración.
No, o sea, yo te digo un par.
Uh-huh. Está bien hilada, está bien hilada.
Sí, sí.
De hiperbatón, de alteración del orden sintáctico. Pues eso, por ejemplo, es muy, muy del Renacimiento, muy de Lope, y cambia el orden gramatical. ¿Para qué? Con fines estéticos. Por ejemplo, para que te cuadre la rima, que es lo más lógico. Sería claro. Eso. Dice, creer que un cielo en un infierno cabe, por realmente debería ser creer que en un cielo cabe un infierno. Pero claro, si tú no le cambias el orden, luego en el verso siguiente, para cuadrarlo, es mucho más difícil. Como norma general, le cambias el orden para cuadrar la rima. ¿Vale? Antítesis, palabras contrarias, tenemos difunto y vivo, leal, traidor, alegre, triste, cielo, infierno. Hay una barbaridad de antítesis en este caso. Estructuras bimembres o paralelismos, aquí te habla de olvidar el provecho, amar el daño. Ahí tienes verbo, determinante y nombre. Con verbo y determinante y nombre.
No, aquí tengo material para...
Sí, sí, no te voy a explicar nada más, ¿eh? Quiero...
A ver. No, pero no lo digo por eso, porque ahora me voy a decir, bueno, voy a hacer... poemas con epítetos o con asíntetos, a ver qué sabe. Pero vamos, bueno, me gusta.
Si pudiera pasar a la página siguiente sin destruir esto. Vale. Lo único que nos queda es que todos los verbos que está utilizando aquí son infinitivos. No hay ningún verbo conjugado. Eso es una anomalía súper raro encontrar que todos los verbos estén en infinitivo.
Vale.
Y el último documento que te he colgado, que esa será tu tarea, es en estos campos de tierra mía, que ya se ha cargado, vale, te he puesto un poemita de Machado que quiero que le eches una ojeada. No quiero que lo redactes, quiero que encuentres figuras. Todas las figuras que encuentres, pues las... Sí, búscalas.
Vale.
Vas a hacer un busca y encuentra, ¿vale? Como dónde está.
Una.
Todas las que encuentres,
vale,
buenas son.
Vale.
Te dice, por ejemplo, en estos campos de la tierra mía, de mi tierra, ya tienes una literatura, un hiperbatón ahí. Y extranjero. Mía y extranjero. Antítesis, términos contrarios. En los campos de mi tierra, de la tierra mía, de mi tierra, y él está poniendo el final del verso de uno con el final del verso de otro. Dice, yo tuve patria donde corre el Duero por grises peñas. Yo poético, tuve, obviamente verbo en primera persona singular, por donde corre el Duero. El río Duero no corre,
claro.
Fluye, transcurre.
Claro.
Personificación. Por grises peñas. Pues las peñas, las rocas, ¿de qué color son? Rosa, no, son grises.
Vale.
Ahí tienes un, ¿cómo se llama ese adjetivo innecesario?
Ah, sí, lo primero que
es. Sí, la primera palabra que te he dicho hoy. Es un epíteto. Dice, y fantasmas de viejos encinares. Una encina es un árbol de estos centenarios, incluso pueden ser milenarios. Pues nuevo no es.
No.
O sea, otro epíteto. Allá en Castilla, mística y guerrera. Castilla la gentil, humilde y brava. Castilla del desdén y de la fuerza. Ahí ese mística y guerrera. Y debajo te pone humilde y brava. Estás así, repitiendo la misma estructura. Es una estructura paralela. Un paralelismo. Dice, en estos campos de mi Andalucía, oh, tierra en que nací, cantar quisiera. Ostras, aquí ya te está mezclando Andalucía con Castilla. Si lees los apuntes del otro día y el PDF que subió el equipo docente, el equipo docente, te dice que él se cría en Andalucía, pero luego se va a Castilla.
Sí.
Echa de menos Andalucía, pero prácticamente no la recuerda. Es como si estuviera renegando de ella, pero no voluntariamente. Dice, oh tierra mía en que nací, cantar quisiera. O sea, quisiera cantarte a ti, pero es que no...
Claro,
no me acuerdo, me he hecho mayor, ya soy castellano, no soy andaluz. Tengo algo ahí dentro, me falta algo. Es un sentimiento de decir, ostras,
me noto
como vacío, ¿vale? Dice, tengo recuerdos de mi infancia, tengo imágenes de luz y palmeras. Paralelismo, tengo. De ciudades con calles sin mujeres, bajo un cielo de añil, plazas desiertas. Cielo añil. ¿El añil sabes qué color es?
No.
El añil es el azul este fuerte. Cuando no hay ninguna nube en el cielo extendido, lo ves totalmente azul. Ese color se llama cerúleo.
Cerúleo.
No se puede utilizar para esto, ni para esto. El azul del cielo puro se llama azul cerúleo. El añil es más oscuro. Pues si es más oscuro, cuando el cielo se hace más oscuro, ¿se está haciendo de qué?
No.
Exactamente. Plazas desiertas donde crecen naranjos encendidos. Naranjos. Se está comparando la vegetación andaluza con la vegetación castellana cuando te hablaba ahí de la encina. La encina contra el naranjo. Naranjos centenarios no existen. El naranjo llega un momento en la vida que de eso carrera hay que cortarlo porque ya no va para más. El limonero. Frutas redondas, limones amarillos, pues limones, ¿cómo hacen los limones? Rosa. Pues limones amarillos, ahí tienes otro epíteto. Te habla también de albahaca y hierbabuena, te habla de olivares. ¿Vale? O sea, más o menos ya sabes de qué va, ¿de acuerdo? Ya sabes que es una comparación entre Andalucía y Castilla. Los recuerdos de su infancia con el presente, la evolución, la llegada de una época difícil para el autor. ¿De acuerdo?
Yo creo que ya te he pegado... A ver, vamos a parar esto ya. Si me deja. De la grabación.
Vale. Yo creo que con esto tienes información más que de sobra.
Sí.